Bienvenidos a este planeta independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Daniel Durán. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los buenos lectores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. El programa de hoy lo titulamos Cervantes en Granada, y es que allí estuvimos el 23 de abril, el día de Cervantes. Celebrábamos ese día buscando letras, como es lógico, y huyendo también del mundanal ruido de Madrid, donde el día de Cervantes se ha convertido cada vez más en un espectáculo. Y llegamos a Granada un 23 de abril y hablamos de literatura, incluso de Cervantes, del premio Cervantes de este año. Luego les damos los detalles de lo que allí se dijo sobre José Emilio Pacheco, el flamante premiado. Pero de entrada, en unos segundos vamos a saludar a un escritor que reside en Granada hace mucho tiempo, aunque es de otro lugar de nacimiento, Manuel Villar Raso, y esperamos contar también con la directora de extensión universitaria de la Universidad de Granada, María José Sánchez, que estaba prevista en primer lugar, pero parece ser que no nos puede atender en estos momentos. Y también contaremos con la voz de otro escritor de Granada, Alejandro Pedregosa, y con las opiniones y las consideraciones de uno de los más prestigiosos directores de suplementos culturales de México. Uno de los más prestigiosos, por no decir el más prestigioso, es José Luis Martínez, el director de Laberinto, del periódico mexicano Milenio. El novelista Manuel Villar Raso ha sido durante muchos años profesor de literatura norteamericana en la Universidad de Granada. Su primera novela, Mar ligeramente sur, fue finalista del Premio Nadal 1975. Después escribiría Una república sin republicanos, un estudio sobre la guerra civil y la imposibilidad de entendimiento nacional, o el libro Comandos vascos, ya en 1980, que trata el terrorismo e intenta entender quiénes son los terroristas y qué quieren. Precisamente, la obra por la que hoy le invitamos tiene que ver con este tema. Se titula El Zulo de los Elegidos. Y podríamos encontrar, otras muchas novelas, pero en esta breve presentación no lo vamos a hacer. Preferimos hacerlo en nuestra conversación con él. Manuel Villar Raso, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros en directo, sabemos que eso siempre es una cita, ¿no? Obligada, y no podemos hacer el programa de otra forma. Entonces, sobre todo en esta ocasión, cuando hemos tenido este pequeño percance en directo, le agradecemos que haya adelantado incluso su hora de entrevista. Enlazaba yo El Zulo de los Elegidos con aquel libro de 1980, Comandos Vascos. Han pasado 30 años, hay muchas diferencias por lo que estoy leyendo en esta última obra, pero el tema central se mantiene. Hablamos del terror terrorista, valga la redundancia, y de la banda criminal ETA.
Sí, bueno, es lo mismo y es muy distinto, ¿no? Es absolutamente distinto. Aquí se trata de tener a un personaje metido en un zulo durante toda la novela. Esto es una especie de tour de force, lo más arriesgado quizá que yo he hecho nunca, y así ha sucedido. Bueno, en realidad Yo soy novelista de personajes. Desde el principio en todas mis novelas, lo que hasta que no me surge un personaje, no empiezo a escribir. Y en este caso, en El Zulo de los Elegidos, pues yo lo tenía desde la niñez. Un personaje de mi pueblo, al que había conocido, que lo había visto trabajar en el campo, en las eras, con su abuelo, con burros, hasta que después dejó de trabajar en el campo, se dedicó a las industrias cárnicas y empezó a ir por los pueblos a vender embutidos. Y bueno, y poco a poco surgió como un personaje, ya era fantástico, pero sobre todo uno de los más ricos del país, llegó a ser uno de los capitales
digamos,
más importantes del país.
Digamos el nombre por si acaso alguien no ha identificado, ¿no?, esa industria de chorizos.
Bueno, a mí no me importa decir el nombre, es Emiliano Revilla.
Que nació en el mismo pueblo que Villarraso, Olvega, en Soria.
En Soria, sí. Uh-huh. Bueno, lo que sucede es que yo tenía este personaje en la mente y estaba deseoso de escribir sobre él, y lo que sucede es que cuando a mí las cosas reales, o con lo mismo que los paisajes, no los puedo escribir en directo. Si los escribo en directo, nunca acaban siendo realmente fuertes. Lo que recreas en la imaginación para mí es mucho más fuerte que la realidad. Y entonces escribí bastantes folios sobre él. Y cuando lo cogió la ETA, sabe usted que un día, uh-huh, estando en un hotel de Madrid donde solía desayunar y afeitarse, pues bueno, le dieron un golpe y él apareció en un zulo. Entonces allí estuvo 265 días, y cuando salió del zulo, yo le pregunté, digo, Emiliano, me tienes que contar cosas del zulo, y él me dijo que en absoluto, que no me contaría absolutamente nada, que eso era un secreto para él, ¿no? Pero a mí en el fondo no me importó, porque, como digo, nunca suelo escribir en directo de personajes reales. Y en un viaje por Brasil, estando en la ciudad de Santos, el nombre me encantó, Santos. Y luego estaba leyendo a Jorge Amado, y de ahí surgió Santos Rivera.
El personaje del Zulo de los Elegidos.
Y, uh-huh. Exacto, y le puse el nombre a Santos Rivera al personaje del Zulo de los Elegidos, y que es una especie de alter ego, del mismo Emiliano y mío. Uh-huh. Y este personaje, una maravilla, porque enseguida empezó a insuflarme, a sugerirme absolutamente cosas sobre su vida, su estancia en el Zulo, de forma que yo le oía hasta respirar, hablar con él y con los terroristas, cómo comía, hacía sus necesidades, las discusiones, como digo, con los terroristas, vamos, que nunca llegó a verles el rostro, ¿no?, porque siempre iban tapados.
Claro, quizás las reflexiones algunas de las reflexiones más importantes sean las que se hace el propio preso en ese Zulo de los Elegidos. Por ejemplo, cuando dice: he descubierto que el mundo perfecto que había soñado a mi medida no tiene el menor sentido, porque normalmente sí estamos en ese mundo, si no perfecto, pues bueno, que uno se hace a medida de uno, y bueno, pues no se ve la realidad auténtica.
Bueno, pues este personaje indudablemente ha vivido en un mundo perfecto. Le ha salido todo maravillosamente bien, los negocios, ha ampliado los negocios, ha abandonado aquellas industrias iniciales, se ha dedicado a otras mucho más importantes, incluso a la construcción en Madrid, donde ha llegado a hacer barrios enteros, etcétera. Y entonces es un hombre a quien todo le ha salido, como digo, absolutamente perfecto. Entonces se encuentra de pronto en un zulo, se encuentra que con unos terroristas que a los que ni siquiera puede ver el rostro, y incluso sin agua, sin luz en ocasiones, sin comida, sea, que de pronto su mundo se ha venido completamente abajo, ¿no? Y empieza a, tiene que inventarse de nuevo, inventarse a sí mismo. Y esto es lo más bonito de la novela, que es la recreación de un personaje que ya no es Emiliano, para mí ya no es Emiliano, es Santos Riveras, ¿no?
Claro, es muy cervantino esto, ¿no? De buscar un personaje y a partir de ahí hacer toda una novela.
Bueno, exactamente. Yo, por ejemplo, cuando escribí Las Españas Perdidas sobre la historia de los moriscos que marchan a África y conquistan Tombuctú, pues estuve un año investigando, incluso en la Universidad de Pensilvania, en Granada, y no me salía la novela, no tenía chispa aquello, era muy muy llano, muy, y hasta que descubrí a Yuder Pacha, que era el líder que llevaba a estos moriscos hasta Tombuctú, y él me enseñó a cómo cruzar el Sáhara, las descripciones del Sáhara. Él hizo una especie de diario, hasta el punto de que en la presentación de esta novela, Las Españas Perdidas, que se hizo en la Alhambra con Cela Domínguez Ortiz, el historiador, y entonces al acabar la presentación se me acerca Domínguez Ortiz y me dice que le gustaría mucho leer el diario de Yuder, si podía dejárselo, y porque así es como funciona la novela, una especie de diario. Bueno, yo le tuve que confesar a don Domínguez Ortiz que el diario era creación mía, o sea que no existía.
Bueno, volvamos a la novela que nos ocupa, El Zulo de los Elegidos. Está teniendo ya muy buenas críticas, acaba de salir, pero precisamente también es un libro muy crítico donde se cuestiona la propia situación de nuestro país. Falta de entidad, falta de sueños, falta de políticos con conciencia, al menos en el pensamiento de su protagonista. ¿Estamos ante una novela también en gran medida social?
Sí, bueno, indudablemente él reflexiona sobre la situación de España, que nunca la ha visto así hasta encontrarse en esta situación límite. Por supuesto que no hay una degradación más grande que la de tener a un ser humano metido en un zulo 265 días. Y esto a él pues le hace reflexionar, se enfrenta a la humillación, al miedo, a un horizonte sin sentido, se enfrenta, digamos, al infierno y a los terroristas, claro, que a los que nunca ha visto de la forma como los ve ahora, y discute con ellos, y son unos individuos fanatizados por imbecilidades y monsergas muy del siglo XIX, pero naturalmente tiene que reflexionar, y la España que por primera vez ve pues no es la España que él ha visto durante, o que él ha pensado que era. Y por supuesto se encuentra en una situación tan límite que necesita recrearse a base de pinturas, por ejemplo, les pide papel y lápiz a los terroristas, y entonces él empieza a crear a personajes, incluso, bueno, realmente no es crear, es copiar más bien del periódico El Mundo y del País, atrasados que le dejan imágenes y dibujos, y él pues hace bodegones, pinta una serie de sombreros, de corbatas, hace una serie taurina, porque es muy aficionado a los toros, y entonces pinta un toro gigantesco con unos cuernos grandes y ojos en los cuernos, que son los ojos de los terroristas, que es lo único que él consigue ver.
Uh-huh. Comentábamos antes que Manuel Villar nació en Olvega, en Soria, en el año 36. Dicen algunas informaciones que fue pastor los primeros años de su vida, pastor de ovejas o de ganado, supongo.
Bueno, pero eso fue muy poquito tiempo, y sobre todo en los fines de semana, que es cuando mi padre, me llevaba al ganado, porque durante la escuela no, él quería que yo fuera a la escuela y nunca consentía que perdiera la escuela por por esto otro, o sea que...
Ah, bueno, vale. Las informaciones en Internet a veces es lo que tienen, que,
sí.
que destacan lo más pintoresco. Luego sí. se formó un seminario, después se estudió en Madrid, trabajó por medio mundo como profesor de literatura, y bueno, pues también nos hemos encontrado otros muchos temas, como el africano, en sus obras. ¿Sería difícil incluir a Villar Raso en alguna generación o grupo literario?
Bueno, no sé, lo africano para mí es lo que más me gusta en el fondo, porque ha sido una proyección mía desde que he venido a Granada, y que sobre la que he escrito pues 4 novelas, Las Españas Perdidas, El Color de los Sueños, Donde Ríen las Arenas, sobre la ablación, La Mujer de Burkina, y un libro de ensayos que es África en Silencio, que está en Alianza. Esta proyección mía de África es realmente inédita, porque aunque se ha escrito sobre África en la literatura española, pero fundamentalmente ha sido de Marruecos y del Sáhara español, pero nunca del África profunda como yo lo he hecho, que es sobre desde Mauritania a Sudán, porque he dirigido expediciones con la Universidad de Granada, cerca de 20 expediciones a todos estos países. Y realmente luego, con el tiempo después, en casa ya me he puesto a escribir seriamente, porque no me gusta escribir en directo. Esto me parece que no, como dice Hemingway, hay que darle tiempo, hay que dejar pasar el tiempo para escribir para que la escritura sea realmente real y auténtica, ¿no? Y he escrito todas esas novelas. Y bueno, y esta proyección mía africana es única. Ahora incluso Jerónimo Páez, en la editorial Almet, pues va a volver a publicarlas todas, porque ya se han agotado.
Uh-huh.
Y entonces, esto, la noticia me ha hecho muy feliz. La España Perdida va a salir ya enseguida.
Sí, bueno, lo de grupo literario entonces no va con Villar Raso.
No, yo siempre he sido absolutamente solitario y único. No tengo ni agente literario siquiera, ni me he preocupado en buscármelo. Entonces, cuando a quien me pide una novela, pues inmediatamente se la doy si la tengo, y naturalmente que las tengo. Por ejemplo, ahora me han pedido de Alulia una que se titula El Cineasta, y estoy acabándola para dársela, ¿no? Después me fui a Brasil, y de Brasil he vuelto con una novela que son las Señoras de Paraná. Y bueno, pues ya te digo, no tengo ni agente literario ni nada. Y tampoco voy a ir mendigando nada, ni ir a Madrid o Barcelona para hacer esto, ¿no? Bueno, tuve en mis primeros tiempos a Carmen Barcells, pero como tardaba tanto, le di la pastora y tardaba tanto en contestarme, la fui a Madrid y la publiqué en Madrid. Y luego ella se cogió un cabreo enorme conmigo, porque me llamó para decirme que me daban muchísimo más que lo que me habían dado en Madrid, y le dije que ya no podía ser. Total.
Claro, es que uno no puede estar esperando, ¿no? Bueno, eternamente.
Habían pasado 3 o 4 meses, y yo soy muy impaciente, y digo, esta señora, ¿qué hace, no? Y cogí y la llevé a Madrid, a cátedra, me parece que fue.
Bueno, eso dice de todas formas mucho de la literatura de Villar Raso, si Carmen Barcells estaba interesada en ella. ¿No?
Sí, que no te sigo.
Que digo que también, si Carmen Barcells estaba interesada en su literatura, eso ya, bueno, pues da un marchamo de calidad también, ¿no?
Ah, bueno, sí,
por
bueno,
supuesto.
Por supuesto, ¿no? Es una novela, uh-huh. es una novela muy bonita. La verdad es que lo que quizá me distingue a mí de los demás es que cada novela es una experimentación para mí. O sea, yo antes de escribir la novela me paso investigando un montón. Es todo un experimento, lo mismo que escribí también incluso una novela sobre México, y fui a México para investigarlo. Es decir, que lo que no va conmigo es hacer novelas policíacas o novelas históricas, como tantas que aparecen ahora en las librerías, o autores que descubren un personaje, un detective, y se pasan la vida haciendo novelas sobre ello. A mí esto me aburriría muchísimo.
Sí.
Para mí cada novela es un experimento y es algo, tiene que ser algo nuevo.
Precisamente iba yo a preguntarle, porque queríamos haber hablado con la directora de Extensión Universitaria sobre esos temas, pero como de momento parece ser que sigue siendo imposible, quería yo preguntarle por, en general, por la situación de la literatura, cómo lo ve en el panorama nacional o incluso, si quiere, en el panorama local, en Granada, pero bueno, pues ya un poco estaba justo comentando eso, ¿no? Que se hace mucha literatura pues de consumo, ¿no? Muy...
Sí, absolutamente de consumo. Hombre, en Granada tenemos la fortuna, que te voy a decir, tenemos un personaje que a mí me parece excepcional, como es Andrés Newman, y este, aparte de sus premios, ha publicado El viajero del siglo, me parece que es una novela fuera de serie. O sea que, bueno, y luego tenemos... tenemos dos poetas excepcionales como son Rafael Guillén, que la acabamos al mes de acaba de publicar las obras completas, y es, para mí, es un poeta único. Bueno, fue premio nacional de literatura, es un poeta único. Y también Antonio Carvajal es otro de los grandes, aunque mucho más técnico, quizá mucho más en la línea de Góngora que Rafael Guillén. Este es mucho Rafael Guillén más experiencial que Antonio Carvajal, pero los dos son extraordinarios.
Muy bien, bueno, y acaba de terminar la Feria del Libro de Granada, ya que hablamos de Granada, ahí ha participado en varios actos, supongo que todo bien, no ha habido ningún contratiempo, lo digo porque incluso a mí me comentaron que bueno, pues que hubo un episodio con Skinheads y una editorial, no sé si se enteró de aquello.
Ah, pues yo no me he enterado. No me he enterado de esto, la verdad es que... No, hoy fui a la feria, he ido un par de veces o tres, pero siempre con amigos. Bueno, hemos ido a firmar libros, a presentar un libro también extraordinario que se llama Hasta donde el cine nos lleve, de un chico de Jesús Lenz. Es un libro extraordinario, estuvimos presentándolo y luego nos hinchamos de vinos y de tapas.
Sí, además conozco a Jesús Lenz, conozco el libro, la verdad es que merece la pena. Bueno, vamos a tener que ir terminando la entrevista. Sé que este lunes participaba en las jornadas Presencias Literarias Narrativa Contemporánea con una conferencia, El oficio del escritor. También forma parte de la Academia de las Buenas Letras de Granada. ¿Son necesarias estas academias para mantener un poco el auténtico espíritu literario frente a todo eso que comentábamos de literatura de consumo?
Bueno, pues parece ser que sí. Yo, de todos modos, he estado con Rafael Guillén, hemos estado 3 o 4 años formando parte de la academia, y ahora ya nos han despedido. No es que nos hayan despedido, sino que por la edad, por lo visto, pues prefieren que vaya entrando gente joven. Digo, bueno, a mí no me importa, porque la verdad es que las reuniones me aburren mucho. Hombre, la academia ha sido muy útil. Hemos hecho una colección que lo ha publicado Alulia, de cada autor ha publicado un libro allí en esta colección, y es una preciosidad la colección, ¿no? Y yo también, bueno, yo he publicado incluso 2 o 3 novelas en esta colección de Alulia. Pero sí que es útil, y ahora se va a hacer un diccionario de autores granadinos, o sea que sí que se mueve, que hacen cosas.
Muy bien, pues Manuel Villar, muchas gracias por esa novela, El Zulo de los Elegidos, y seguiremos en contacto en este planeta de los libros. Un abrazo.
Muy bien, a ti, muchas gracias.
Suena Isaac Albéniz, interpretado al piano por Guillermo González, en un CD que tiene por título Evocación de Granada. Lo que queremos hacer hoy es precisamente evocar ese lugar histórico y mítico de la geografía española, ciudad y provincia donde existe una buena literatura. Queremos también evitar el centralismo cultural que normalmente nos ocupa. Queremos favorecer el intercambio, porque no solo es bueno para Granada, también para los que vivimos en Madrid, que tenemos derecho a conocer otras ciudades, otras literaturas. Y ahora sí, por fin, tenemos a María José Sánchez, directora de Extensión Universitaria de la Universidad de Granada. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, muchas gracias por atendernos en directo, porque sabemos que estaba muy ocupada e incluso no nos ha llegado su currículum, pues por eso mismo también, supongo, por todo este jaleón en el que vive, porque son muchos los trabajos que ocupan a esta dirección de extensión universitaria, ¿verdad?
Pues sí, lo primero, pedirle disculpas por no haberle hecho llegar mi currículum, pero vamos, si quiere, yo simplemente le digo, soy profesora de teoría de la literatura y literatura comparada en la Universidad de Granada, y además de dedicarme a eso y a mi línea fundamental de investigación, que es sobre teatro y sobre teoría teatral, pues me ocupo también de la gestión universitaria, dirigiendo el secretariado de extensión universitaria, que tiene muchas áreas de trabajo, pero una de ellas es la organización de actividades de tipo literario.
Claro, precisamente depende de extensión universitaria la literatura, el teatro, la edición, por mencionar las que tienen más relación con este planeta de los libros, pero luego también con otras nos podríamos relacionar, por ejemplo, con su sección de patrimonio mueble, iniciativas de cooperación al desarrollo, medio ambiente. Bueno, dentro del apartado literario, por centrarnos un poco, ¿qué peso tiene todo este bueno grupo de actividades dentro de extensión universitaria? ¿Es quizás uno de los pesos más fuertes?
Pues la verdad es que la organización de actividades literarias tiene un peso importante. Es cierto que intentamos hacer un equilibrio entre todas las áreas de trabajo, pero también es verdad que hay un interés no solo por parte del público, sino también por parte de instituciones por colaborar con nosotros en la organización de actividades literarias, y bueno, y también porque el director de la cátedra Federico García Lorca, el profesor Antonio Carvajal y poeta, pues es una persona muy activa, con unos contactos estupendos, y bueno, pues lo cierto es que siempre que invitamos a la gente a venir están deseando de colaborar con nosotros, y eso también es una satisfacción.
Bueno, como editores, por ejemplo, está sonando este CD que nos sirve de fondo, Evocación de Granada, pero ¿alguna otra publicación que destacaría, que pondría a disposición de nuestros oyentes como las joyas literarias de la Universidad
de
Granada?
Bueno, las publicaciones siempre las derivamos, digamos, a través de la editorial de la Universidad de Granada, que depende también del vicerrectorado del que nosotros dependemos, pero nosotros tenemos una de nuestras, de las cosas que, digamos, cuidamos anualmente, es la edición de los premios Federico García Lorca, que se fallan ahora, estamos en el proceso, se fallarán en un par de semanas, se entregarán los premios en junio, el día 15 de junio, y luego esos premios se editan, y esa sí es una edición, digamos, que cuidamos especialmente en el secretariado y que seguimos especialmente en el secretariado, y digamos que es la única que decidimos en colaboración con la editorial sacarla de las publicaciones propias de la Universidad de Granada, y la editamos en una editorial de fuera.
Bueno, y entre las actividades de la universidad, pues nosotros pudimos participar precisamente el jueves 22 en esas presencias literarias, narrativa contemporánea, y la conferencia era del crítico de literatura mexicano José Luis Martínez, pero también, bueno, pues comentábamos con Villar Raso, que él estuvo este lunes, Alejandro Pedregosa este jueves, creo que también tienen una catedrática de filosofía danesa. En general, si no son de Granada, son personas muy relacionadas con Granada. Es una muestra literaria hecha para Granada y de ahí al mundo, claro.
Por supuesto. No siempre todas, o sea, las personas están deseando, las personas que invitamos, la verdad es que se muestran muy muy abiertas a la colaboración con Granada. No siempre han tenido una relación previa con la ciudad o con su universidad, pero sí es cierto que a partir de ese momento pues se sienten vinculados a Granada. Hay personas, bueno, pues que han venido en otras ocasiones, pero intentamos también contar con un abanico importante, no solo de personas de dentro de nuestra universidad, en ese afán de divulgación del conocimiento que la propia universidad lleva a cabo dentro de sus aulas, sino también incorporar lo que puedan tener que decir escritores de fuera del entorno inmediato de la ciudad, críticos, etcétera.
Bueno, pues le queríamos preguntar por el estado de la literatura en Granada, pero también se lo preguntamos a Alejandro Pedregosa, el que decíamos que estará en estas jornadas el jueves 29, y esto es lo que nos contó.
En principio, parece que la literatura en Granada históricamente ha tenido una tradición muy, muy asentada. Y, en fin, no hay por qué dudar de que ahora mismo no siga ese mismo camino. De hecho, a nivel poético, por ejemplo, este último año varias de las editoriales más prestigiosas, como puedan ser Visor, Pretextos o Hiperión, han publicado autores granadinos, jóvenes autores granadinos. Y a nivel narrativo, pues quizás siempre ha tenido Granada esa rémora con respecto a la poesía, pero por ejemplo el premio de la crítica de hace unos días es Andrés Neumann, que vive aquí en Granada, con lo que, en fin, también forma parte de... Yo creo que están muy vivas las letras en Granada.
Y este jueves 29, lectura de la obra narrativa de Alejandro Pedregosa, aquí en el ciclo, en las jornadas de la Universidad de Granada. ¿Cómo nos puede resumir esa lectura de su obra narrativa y también poética, claro?
Uh-huh. Pues a mí una conferencia, una charla que me supuso una alegría cuando me la propusieron, porque yo normalmente en este tipo de reuniones siempre se viene hablando de poesía. Ya te digo que Granada es una ciudad más poética, o eminentemente poética. Entonces yo que tengo tanto, que escribo tanto novelas como libros de poemas, cuando me propusieron hacer una lectura sobre mi obra narrativa, que son tres novelas, en fin, o sobre detalles de mi obra narrativa, pues me pareció más interesante por lo novedoso, porque uno siempre está habituado a leer poemas en público, pero no tanto cortes narrativos.
Claro, y el próximo 2 de junio, nueva novela de Alejandro Pedregosa, que nos puede adelantar ya un poquito, sí, por lo menos el título, la editorial.
Es una novela negra, de género, que se llama Un extraño lugar para morir, que se publicará en Ediciones B, y que, en fin, digamos que su rasgo de identidad es que habrá que buscar un asesino, la peripecia, en medio de San Fermín, de la fiesta de San Fermín, con lo que entre un millón de personas se supone que es difícil encontrar un asesino.
Bueno, la verdad es que suena muy bien. Para terminar, queríamos que nos leyera seguramente un poema, ¿no?, por el libro que
sí,
veo.
Es un poema del último libro de poemas que publiqué, que se llama Los labios celestes, en editorial Pretextos, y se titula Donde la tierra cabe. Si te dijera que esta habitación guarda el aroma tibio de tu sueño, que es de noche en Florencia y provoca la luz en su artificio mariposas de cera, si te dijera que tienen las calles el poroso destello de unos pasos iguales a los tuyos, y en las puertas hay corazones pintados y llamadas urgentes a una revolución, si te dijera que el mar, tan lejano, ha subido a las torres para verte. Pero nada te digo que no sea, donde la tierra acabe, yo he de amarte. Y el eco, como un racimo abierto, me responde: tierra, yo, amarte.
Bueno, María José Sánchez, no sé si quiere comentar algo. Excelente poesía de Alejandro Pedregosa. Supongo que conoce bien su obra. No sé si le pongo un aprieto, si le pido que nos recomiende a otros autores, además de los mencionados hasta ahora. Porque, claro, son muchos. Y tiene que llevarse bien, ¿verdad?, con todos ellos.
Exactamente. Me está poniendo en un aprieto. Hombre, yo, en fin, tengo algunas preferencias.
Claro.
Evidentemente como lectora y por otras muchas razones. Uh-huh. Entre mis poetas favoritos, de los que, bueno, pues comento en clase, y también procuro que junto con Antonio pues traerlo a Granada periódicamente. De hecho, ahora presentamos su último libro, a Genaro Talens.
Uh-huh.
Es uno, sí, para mí es un gran poeta. además de Antonio Carvajal, evidentemente.
está apareciendo muchas veces en este programa, además de haberle tenido, ¿no?, especialmente haber podido hablar con él en otra ocasión en este Planeta de los Libros. Pero yo precisamente quería recordar a un poeta que, claro, hablar de Granada y no mencionarle, pues sería casi, en fin, un pecado, ¿no? Me refiero, por supuesto, a Lorca, aunque en este programa, en este Planeta de los Libros, pues se le ha mencionado a menudo. José Antonio Fortes, por ejemplo, profesor también de la Universidad de Granada, fue bastante crítico con su obra hace poco, y en todo caso, pesa mucho literariamente en la ciudad, cada vez menos o cada vez más.
Hombre, yo diría que tiene su peso y debe de tenerlo, y no creo que vaya a menos, tampoco pienso que deba de ir a menos. Es un referente para la ciudad en muchos sentidos, para la poesía, para los poetas de Granada y de otros lugares, por lo tanto yo creo que está en ese sentido muy muy sano, muy vivo. Es muy importante que se siga, que se hable de él, que se siga investigando sobre su obra, porque es inmensa y ofrece infinitas posibilidades, y de eso pues lo ponen de manifiesto las lecturas tan variadas y tan diversas a las que puede dar sí. lugar, que eso también forma parte de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? El dar voz a todas las opciones, o a muchas, todas las que podamos, posibles de lectura de los distintos autores, que eso es básicamente lo que hacen los profesores en las distintas facultades de letras en todo el país, y bueno, nuestra misión también es divulgar ese tipo de conocimiento que no siempre es conocido, ¿no?
Claro, me gustaría hacer un inciso, seguimos hablando de Lorca, pero no tanto de su literatura, sino de su muerte, aquel agosto del 36, según las informaciones más aceptadas, la noche del 18 al 19 de agosto, Lorca fue fusilado en algún lugar del barranco de Biznar. A mí me impresionó el lugar donde hay un pequeño monolito en recuerdo a las víctimas, hay unas piedras con placas en las que se han escrito muchos nombres de los que allí fueron fusilados, y viendo aquella zona, viendo donde estaba la colonia de Vizna, donde según dicen Lorca pasó sus últimas horas ya apresado, viendo todo eso, cada vez entiendo menos el despliegue para buscar el cadáver de Lorca en otro lugar como es el parque que lleva su nombre, y tanto Carvajal como Forte se echaban las manos a la cabeza de aquella búsqueda, pero todavía Gibson, el hispanista Gibson, sigue diciendo que es que el problema fue que no buscaron bien. Me imagino que ya no se seguirá haciendo caso a esa línea de investigación, ¿no?
La verdad es que no es un tema que...
No sé si la universidad tiene algo que decir al respecto. No sé si a ustedes les consultan donde,
bueno,
sobre estos temas.
La universidad, en fin, como hay muchas voces en la universidad, bueno, pues hay un grupo de expertos a los que se les ha consultado. En fin, hay personas que podrían entrar a formar parte de los equipos de búsqueda desde el punto de vista, pero desde luego para nosotros no es un tema que
donde ustedes
tenga una especial relevancia. Además, yo creo que eso es una cuestión muy privada que concierne fundamentalmente a las familias también, y creo que la postura de la familia ha sido muy clara, y eso, bajo mi punto de vista, hay que respetarlo también.
Claro, bueno, se me acumulan muchos temas para hablar con María José Sánchez, directora de Extensión Universitaria de la Universidad de Granada, pero tengo que hacer referencia sobre todo a una conferencia que pude presenciar en persona y que disfruté mucho dentro de las jornadas de narrativa contemporánea. Me refiero a la que dio el director del suplemento cultural Laberinto, José Luis Martínez, el jueves 22, sobre crítica literaria. Él se refería a la crítica literaria en México. Como decía antes, Laberinto es el suplemento cultural del diario mexicano Milenio, pero los que allí estábamos veíamos que teníamos un panorama de crítica literaria muy parecido a ambos lados del Atlántico. No sé si le comentaron un poco sobre esta conferencia. Yo sé que no pudo estar allí por todos los trabajos que tiene a su cargo, pero nosotros nosotros no solamente grabamos la conferencia, sino que además hemos seleccionado un pequeño corte, el momento en el que José Luis Martínez nos recordaba la crítica que hace años Adolfo Castañón le hacía a nuestro flamante premio Cervantes, José Emilio Pacheco. Entonces, comentó José Luis Martínez lo siguiente, comentaría precisamente que en ese momento al que él se refería, pues no había intocables en la literatura.
Muy directamente contra uno de nuestros mayores prestigios literarios actuales, y ya en ese momento un escritor plenamente consolidado, que es José Emilio Pacheco. Castañón dice que los relatos fantásticos del libro de José Emilio Pacheco, El principio del placer, no resisten una valoración literaria rigurosa. Y a partir de ahí comienza a descalificarlos.
Pero con razones.
Sí, desde luego.
Argumenta.
Es decir, todos estos críticos.
No la descalificación por la descalificación.
No.
Al argumento.
Sí,
y el elogio por el elogio sin dar argumentos.
Todos estos críticos que menciono tienen y tenían ya en ese momento una enorme formación. Sí, eran hombres ya muy formados en las letras. Entonces, desde luego que argumentaban sus puntos de vista.
Exacto.
Bueno, escuchábamos ahí también al moderador de la conferencia, Antonio Carvajal, que incidía en la crítica argumentada, no la crítica por la crítica, por la crítica negativa, ni el elogio por el elogio. Quizá a eso está tendiendo la crítica, incluso a veces pueden caer ahí las relaciones entre profesores de una misma universidad. Lo digo porque lamentablemente en los últimos programas hemos recordado con el propio Carvajal y con Fortes algunos problemas entre profesores dentro de la universidad de Granada. Me imagino que ustedes en la dirección pues lo que querrán sobre todo es evitarlos y incluso mejorar, ¿no?, esas relaciones.
Bueno, yo pienso, lo he pensado siempre y de hecho así se lo manifiesto a mis alumnos, porque parte de mi trabajo con ellos es darle unas herramientas precisamente para el día, si es ese su camino, puedan dedicarse a la crítica literaria o a defender que un texto deba o no deba estar en un determinado lugar, sea una editorial, sea una edición, sea un libro de texto, etcétera. Yo defiendo el debate y creo que el debate es fundamental y es muy necesario. Las tendencias son muchas. Lo que yo a mis alumnos les enseño, tendencias que están absolutamente enfrentadas y todas ellas se les pueden, o en muchos casos hay textos que lo soportan mejor que otros, soportan lecturas muy diversas, incluso, como digo, aquellas que parecen enfrentadas. Y yo creo que eso es necesario para el conocimiento y para el trabajo universitario. Lo que no debemos decaer es en otro tipo de, por supuesto, ni en el insulto ni en la descalificación, pero argumentando lo que queremos decir. Yo creo que el debate es muy necesario y la universidad debe de, y así lo hace, de fomentarlo y de darlo a conocer.
Bueno, y hay otras muchísimas actividades en la universidad, otras jornadas, por ejemplo, las que también creo que llaman presencias literarias, pero en la universidad, por ejemplo, el 26 de mayo, en un mes, tienen un acto sobre la obra de Diego Jesús Jiménez, al que precisamente este domingo 2 de mayo creo que se le hace un homenaje en Cuenca. No sé si nos quiere recomendar alguna otra de las muchas actividades. He visto también información de encuentros en la biblioteca de Andalucía, que por cierto tiene su sede en Granada, y eso, bueno, pues está pues todo el curso escolar, creo, porque desde el 2009, desde finales del 2009 he visto informaciones hasta este año, ¿verdad?
Sí, sí. En 2009 establecimos esa relación con la Biblioteca de Andalucía y organizamos casi, no diría todos los sábados, pero casi todos los sábados un encuentro con un escritor en la biblioteca. Era un tipo de actividad, nosotros normalmente las actividades las hacemos durante los días de la semana, pero encontramos que había un determinado público pues que nos pedía que quizás si organizásemos algunos actos en sábado por la mañana, pues ellos podrían ir, pues porque otras circunstancias personales no le permitían ir a nuestros actos habituales. Y la verdad es que están teniendo muchísimo éxito, la colaboración con la biblioteca es maravillosa y, en fin, pues es una serie de que esperamos seguir continuando. Tenemos los escritores, las presencias literarias, que esa, digamos, está abierta, y por aquí van pasando poetas y narradores a lo largo de todo el año. Tenemos otra también abierta que se llama Escritores de la Universidad de Granada, por donde han pasado Juan Baro, Miguel Dors, José Gutiérrez, Vicente Sabido, y esperamos poder tener a todos los escritores de la Universidad de Granada con nosotros en un acto de lectura de su obra. Organizamos actividades también de música y literatura. De hecho, el día 16 tenemos una conferencia de Alfredo Arrebola sobre Albéniz. Esa será en el Carmen de los Rodríguez Acosta, fundación con la que también colaboramos en la organización de actividades, sobre todo a principios de otoño y en primavera, porque las hacemos al aire libre. En fin, homenajes.
Sí, bueno, es que son muchísimas y bueno, pues yo me imagino que de todas ellas habrá buena información en la página web de la Universidad de Granada, así que remitimos ahí a todos los oyentes interesados, porque yo quería reservar también unos minutos para hablar de las obras de las investigaciones de María José Sánchez. Ha publicado, por ejemplo, un libro que se titula El cuerpo como signo, la transformación de la textualidad en el teatro, y si yo entendí bien, dice usted que el cuerpo más que signo es texto, que ha puesto en la picota la palabra como único mecanismo discursivo. La verdad es que se abusa de la palabra hablada y realmente pues el cuerpo y otros muchos elementos teatrales pues tienen su discurso, ¿verdad?
Bueno, mi punto de vista, que igual que hablábamos respecto a otras cuestiones, es mi punto de vista, que efectivamente pues comparto con mis maestros y con algunos de mis compañeros, pero no todo el mundo en el mundo teatral está de acuerdo con esa perspectiva. Yo entiendo que el teatro es un fenómeno escénico, es decir, es algo que ocurre sobre un escenario, y por tanto la palabra es uno de los elementos que pueden formar parte del espectáculo, pero que no es absolutamente necesario. La palabra puede no estar y sigue habiendo un espectáculo. Y esa es la pregunta fundamental que se hace la mayoría de los críticos, de los teóricos del teatro, todos personas dedicadas al teatro, a lo largo del siglo XX. Y la respuesta, que desde muy distintas perspectivas y desde muy distintos lugares y con poéticas muy distintas, la conclusión a la que casi todos llegan de un modo u otro, es que el cuerpo es fundamental y es un elemento del que no se puede prescindir en la puesta en escena.
Claro.
Y de eso es básicamente de lo que habla ese libro al que ha hecho referencia, y bueno, pues a lo que me dedico en mi investigación, a recuperar un poco todas esas poéticas y a leerlas en esa clave.
Claro. Bueno, quiero aprovechar para recomendar a todos nuestros oyentes algo que seguramente si María José estuviera en Madrid no se perdería, y es que este domingo en la Biblioteca José Hierro de Madrid tendremos a una de las mejores críticas teatrales del momento. Me refiero a Rosana Torres, del diario El País, que bueno, pues estará en la Biblioteca José Hierro de la Comunidad de Madrid, como siempre a las 5 de la tarde, este domingo 2 de mayo, para hablarnos de la crítica teatral. Me imagino que la conoce, ¿verdad? Por lo menos de haber leído sus artículos en El País.
Por supuesto, además tengo recuerdo, yo era un poco más joven,
sí.
Pero ella venía en concreto todos los años, sobre todo los primeros años del Festival Internacional de Teatro de Granada, que se puso en marcha en los años 80, y ella venía y hacía sus críticas y pasaba aquí toda toda la semana. La verdad es que si estuviera en Madrid no me perdería por nada el...
El poder hablar con ella, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, para terminar, la verdad es que titulamos este programa Cervantes en Granada, y aparte de hablar de José Emilio Pacheco, el último premiado, nosotros queríamos hacer referencia precisamente a ese toque cervantino que existe en Granada. Manuel Villarraso lo tiene, por ejemplo, como escritor, pero además es que nos consta que Cervantes visitó Granada y otras ciudades como Alhama, Muñeca, Baza, Guadix. ¿Se siente la presencia de Cervantes? ¿Está bien puesto este título, Cervantes en Granada?
Hombre, yo creo que como es un escritor universal, tiene su espacio siempre. Además, tantos escritores, en concreto estoy ahora mismo pensando Francisco Ayala, pues le dedica gran parte de su producción. Y él antes, cuando intervenía en actos públicos, pues hacía muchas veces referencia a Cervantes, y yo lo he escuchado en muchas ocasiones hablar de los textos cervantinos, y es claramente una presencia precisamente en la narrativa de Ayala.
Bueno, aquí sí creemos que la verdad es que Cervantes tiene muchísimo que ver con Granada. Se respira la literatura en Granada y muchas literaturas, claro está, aparte de esa gran hospitalidad con la que nos acogieron a nosotros y con la que sabemos que acogen, bueno, pues a todo el mundo, ¿no? Por eso un poco la universalidad de la ciudad y de la provincia. Y bueno, lo tenemos que dejar ya. María José Sánchez, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas
y esperamos volver a coincidir y volver a hablar de literatura en este planeta de los libros, en Madrid o en Granada.
Pues aquí estamos y siempre dispuestos a recibir a todo el que quiera venir a visitarnos.
Muy bien, un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Este es el espacio que les dedicamos a todos los que nos escuchan en directo, en el que pueden participar llamándonos a 91-389-2427. Repetimos, 91-389-2427. También, como siempre, les invitamos al teatro. Esta semana les regalamos entradas para un gran escenario, Matadero Madrid, las naves que el Teatro Español tiene en el antiguo Matadero de Madrid, en Legazpi. La obra elegida es la de un reconocido autor, Jean Genet, y se titula El Balcón. El Gran Balcón es el más famoso burdel europeo de los años 20. Allí, la alta burguesía disfruta de unas sesiones muy especiales, escenas en las que el cliente puede convertirse en alguno de los personajes que representan el poder establecido, sea un juez, un obispo o un general. Mientras estas acciones se desarrollan en el interior suntuoso del burdel, en la calle una revolución amenaza con aniquilar los fundamentos del Estado. Salta en pedazos el Palacio Real y los rebeldes se disponen a asaltar el burdel. La crítica al poder, la crítica a la falsedad, se entremezcla con los propios disfraces del burdel. En Matadero Madrid, Paseo de la Chopera 14, al lado de Legazpi. Damos entradas para este jueves 29 de abril a las 8 de la tarde. Entradas dobles, solo tienen que llamar al 91-389-2427 si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de circulobellasartes.com. Nuevo horario de emisión, miércoles a la 1 de la tarde, y repetimos el domingo a las 4, y por supuesto seguimos a cualquier hora del día en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí ustedes eligen cuándo escuchar nuestros programas. Nosotros sí estamos en directo, como siempre, en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y quería comentarles también que seguramente, bueno, ya lo saben, el miércoles pasado no pudimos queremos hacer el programa sobre la Segunda República, pero que esperamos hacerlo en breve. Y también quería aprovechar para anunciarles ya el programa del próximo miércoles. Se llamará Tren de Poesía a Soria, en referencia al tren que parte de Madrid este sábado día 1 a las 8 de la mañana desde la estación de Atocha. Va el tren cargado de poetas y amantes de la poesía, y en este Planeta de los Libros hemos decidido subirnos a ese tren destino a Soria, en pos de la poesía y sobre todo de ese gran poeta que fue Antonio Machado. Es un viaje organizado por la Asociación Cultural Los Abedules, y todos aquellos que quieran informarse, que quieran inscribirse en él, que quieran acompañarnos en ese viaje, pues tienen que apresurarse porque ya quedan muy pocas plazas, y pueden llamar a un teléfono 915215240. O si lo prefieren, pueden acceder a la página web de la librería Tierra de Fuego, que es la que organiza todos los trámites del viaje. Es la página www.tierradefuego.es, y el teléfono, se lo repito, 915215240. Terminamos el programa hoy de manera especial, sin nuestra sintonía de despedida. Preferimos tener a Albéniz para una vez que le invitamos a ese Planeta de los Libros. Quizá tendríamos que hacerle un especial, por supuesto. Y como siempre, damos las gracias a todos los que han participado en el programa y a todos los que nos han escuchado. Volvemos el miércoles 5 de mayo a la 1 de la tarde. Ese día titulamos el programa Cuarto Tren a Soria. Como decíamos, allí nos vamos en el tren de poetas en pos de Machado, y para los que quieran acompañarnos les repetimos el teléfono de contacto 915215240, el teléfono de la librería Tierra de Fuego en Madrid, que se ocupa de todos los trámites, eso sí, plazas limitadas. Y bueno, pues hasta el próximo miércoles. Como siempre, seguimos en www.elplanetadeloslibros.com. Y bueno, pues como siempre les decimos, esperamos que sean muy felices, y en esta ocasión además les queríamos dejar con el inicio, por lo menos, de una de las canciones de este CD de Albéniz, de Vocación de Granada. Es la que se titula nada menos Albaicín.